Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Fútbol Picante con Rafa, con Dionisio, con Héctor. A un día de que arranquen las semifinales por el fútbol mexicano, un día de que Toluca trate de ponerle un freno al que parece a estas alturas ser el equipo imparable. De cara al título, el América lo va a tener que confirmar primero en el Nemesio 10 y después en la cancha del Estadio Azteca. César Caballero con el reporte de las Águilas en vivo en este momento. César, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está América? Justamente a un día de tenerse que meter al mismísimo infierno.
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos, al igual que a todos ahí en la mesa de Fútbol Picante. El América está bien, el América está confiado y el América está con una sensación de salir a ser agresivo en el estadio Nemesio 10, de no achicarse frente al entorno que encontrará el día de mañana y mucho menos ante el conjunto que dirige Ignacio Ambriz. Hoy platicábamos en conferencia de prensa con el Tan Ortiz y nos decía que el América no tiene por qué cambiar su estilo de juego. Es una situación que le ha dado resultados en las últimas semanas y que no por ir de visitante a una cancha tan complicada va a tener que salir a especular o a buscar un resultado. Eso es como está América, esa es la confianza que manejan en este momento y si les parece, escuchemos un poquito más de las reacciones del Tan Ortiz que hoy habló en conferencia de prensa.
¿Te gusta esta responsabilidad de que América se le vea como favorito no solo en la serie ante Toluca, sino para quedarse con el título?
Buenos días. Es parte de esta institución, te lleva a tener esa responsabilidad y compromiso a la hora de enfrentar cualquier partido que enfrente este equipo. Desde el primer momento nunca esquivamos esa responsabilidad. A esta institución solo podemos festejar títulos y lo tenemos bien claro todos. El resto son estadísticas, logros obtenidos por los jugadores, pero ¿qué decir de algo que han conseguido? Ponerme a charlar de eso. No le veo. Personalmente sí estoy feliz. Qué bueno, bárbaro. Pero sabemos cuál es el objetivo. El resto va a quedar. Nosotros no podemos pensar en lo que los chicos han logrado sin conseguir un objetivo que es campeonar. Y no es una presión, no. Lo indica la historia. Ellos lo saben. Por eso salen del minuto 1 hasta el 95 de la misma manera. Eso sí yo estoy convencido e insisto en los jugadores.
Ahí las palabras del Tan Ortiz, que se presentará por primera vez como técnico del América en el estadio Nemesio 10. Hay que recordar, ya los enfrentó en dos ocasiones, ambas fueron en el estadio Azteca. Primero se impusieron por 3-0 y después por 1-0 en este torneo. Hay que platicar también del posible equipo que va a presentar el conjunto azul crema. Lo que nos hemos podido enterar es que el día de hoy trabajó como titular la alineación que jugó el partido de ida contra Puebla en la serie de cuartos de final, es decir, con Ochoa, con Lara, con Araujo, con Cáceres, con Fuentes, con Richard, con Fidalgo, con Valdés, con Sendejas, con el Cabeza Rodríguez y con Henry Martín. Sin embargo, algunos elementos como Roger Martínez, como Brian Rodríguez, también tuvieron participación con el equipo titular. Entonces, no podemos descartar que estos dos jugadores también puedan ser tomados en cuenta. Vamos a ver qué es lo que decide el Tan Ortiz. La buena noticia para las Águilas, Bruno Valdés sí realiza el viaje con el resto de sus compañeros, aunque todavía se mantiene en duda por molestias musculares.
César, ¿cómo está el Tano en el marco de unas semifinales? Ya las dirigió el torneo pasado, no pudo avanzar, pero no deja de ser un técnico bastante novato en estas instancias y sin embargo, conferencia de prensa tras conferencia de prensa, lo seguimos viendo con el mismo semblante, en el mismo tono al técnico americanista.
La verdad es que sí, y me gustaría subrayar eso que estás diciendo. Hemos tenido la oportunidad de convivir casi un año con Fernando Ortiz y no ves algo diferente a lo que fue su primera conferencia cuando llegó a esta institución. En aquel momento recuerda mucho que decía que le llegaba en buen momento, que él sabía cuál era su lugar, que él sabía que él era un interino y que tenía que simplemente concentrarse en hacer bien las cosas. Hoy me parece que lo vemos exactamente igual. Sabe perfectamente que si no se pone a inventar, que si respeta lo que ha hecho durante todos estos meses, seguramente tiene oportunidad posibilidad de avanzar a la gran final del fútbol mexicano. Yo veo un Tano Ortiz muy sereno, muy centrado y también muy respetuoso de lo que se va a encontrar con los diferentes equipos que aún quedan en la liguilla. Le preguntaban hoy qué tanto podría ser una desventaja la inexperiencia que tiene con respecto a técnicos como Vucetich, como Ambriz, como Guillermo Almada, que son los que todavía están en busca del título, y él decía que obviamente ellos tienen mucho mayor bagaje, pero todo esto es un gran privilegio para él, que lo va a disfrutar hasta el último momento. Así ve la vida el Tano Ortiz, así le ha resultado, y la verdad es que no le ha cambiado absolutamente nada con respecto a lo que fueron sus primeros días con las Águilas del América.
Abrazo, César, gracias.
Abrazo de vuelta, que estén bien.
Ya metió 11, ya rompió no sé cuántos récords, tiene 14 partidos sin perder. Rafa, buenas tardes. Y el Tano Ortiz sigue siendo el mismo que se paró en la primera conferencia de prensa al frente. Ni sonríe de más, ni sonríe de menos. Es increíble, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Richard?
Rafa.
Héctor, Diony. Lo mejor de todo es que no ha perdido el piso.
Increíble.
Está súper ubicado, centrado. Yo creo que aventaja, a pesar de lo que se puede entender como inexperiencia, sí aventaja el hecho de conocer a fondo al club. No podemos dejar de recordar que fue jugador, que tiene amplio conocimiento del fútbol mexicano, que sabe en las entrañas de ese club por dónde pasa la exigencia. Y la verdad es que está súper, súper ubicado. Que a lo mejor en un técnico que despega como ha despegado él de manera tan importante, es muy difícil que se presente, ¿no? Generalmente, por X, Y o Z motivo, razón, se pierde un poco el piso y eso luego les cobra factura. Pero al Tano lo veo, sinceramente, igual de bien que al plantel jugando.
Es que es increíble, porque mira que tendría razones, sí, Héctor, sí, sí, para un día, ¿no? Ser un poquito más sobrado, soy técnico de América, 14 partidos sin perder, líder general, mejor ofensiva, le hice 11 a Puebla, un poquito podría, y no, ¿eh? No. Increíble.
Inclusive en el segundo partido de Puebla dijo que había que analizar por qué se fallaron tantas oportunidades, ¿no? Habían hecho 5 y 6 en el partido anterior.
Sí, sí, sí.
Y había que analizar por qué el equipo falló tanto al ataque. Y después de aquel 3-3 contra Santos, que el América se repone de un 3-1 y empata agónicamente el partido, él fue el primero que dijo que esta es una lección muy oportuna, muy a tiempo que nos llega, para pensar que no hemos ganado nada. Y sigue el discurso de no hemos ganado nada.
Y tiene razón.
Toda la razón, no ha ganado nada. Porque en el América, otra cosa que no sea el título es un fracaso. Este animal de liguillas por algo es, desde que se inventaron las liguillas, el más ganador de liguillas, el más veces finalista, el más títulos, el más todo.
Y que no estás exento, Héctor.
Sí.
Igual, Johnny, Richard, de que te puedo pasar.
Claro, claro.
Porque en un partido, situación que se presenten, un mal trabajo arbitral, lo que sea, una sí te puedes descomponer, temprana, te puede echar a perder prácticamente todo, ¿no?
Sí, ¿no? Y una mala noche en el saludo para todos. Y además, él, cada que sale a conferencia de prensa, de alguna manera utiliza una frase distinta sin necesidad de decir no hemos ganado nada. Por ejemplo, hace rato escuchábamos, en el América no se celebran triunfos, se celebran títulos, ¿no? Ah. Y entonces vuelve a mandar el mensaje de no se ha ganado nada. Sí. Y además agrega el tema de lo que decían de que no pierde piso. Él es el primero que dice, aquel jugador que no esté centrado en el partido que viene, no puede jugar. Tenemos que tener los pies en la tierra. Lo ha reafirmado. Creo que eso es muy bueno. Es más, y es tan bueno que el técnico del América, el responsable del equipo, mande ese mensaje para todos también aquellos americanistas que hoy ya se sienten que les deben entregar el título.
Claro. Ahora, lo de los festejos, sin excederse, porque los triunfos los saboreas, nada más que hay que tomarlos con la justa medida.
Con calma.
Claro, porque lo importante ya no es el triunfo que conseguiste, es tu próximo compromiso. Y en eso es donde tiene que estar centrado y ahí es donde él enfoca todas las baterías. Sí, sí. Y mira, ha conseguido en América algo que es muy difícil, pero bien difícil en el fútbol mexicano por la idiosincrasia del mexicano, por la postura de los extranjeros, que es competencia interna sana. ¿Tú te das cuenta en los festejos?
Van todos.
Bueno, Roger Martínez está mejor que nunca y no es titular.
Sin necesidad de jugar.
Jonathan Dos Santos se abraza con todos. Cada que alguien hace gol,
bueno,
no es titular.
¿Eso a qué obedece? al trato del técnico, a que tiene un excelente manejo de grupo.
Decía Ricky en el tema de Jonathan Dos Santos, pero también cuando Jonathan Dos Santos clavó un gol
en Aguascalientes
contra el fue el primero él, claro, en decir, más que el rendimiento colectivo del equipo, más que la victoria, fue el primero en decir, estoy contento por Jonathan Dos Santos. Y sus lágrimas, se refirió porque lloró Jonathan Dos Santos. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que hace que el jugador, con ese cuate estoy a muerte.
¿A qué lo resumes? Gran capacidad como director técnico y excelente ser humano. O sea, es el lado humano.
Sensibilidad humana.
El lado humano, lo están anteponiendo a todo. Para poder tener un buen grupo, sí tienes que tener calidad humana. Ahora, aparte de capacidad.
Enfrente va a estar, mañana va a estar, el técnico, no sé si que parecía tener o sigue teniendo mayor proyección en el fútbol mexicano, porque hasta hace poquito, Héctor, pues era Nacho Ambriz para todos, se fue a dirigir a Europa, no le fue bien.
Para la selección.
Volvió, pero sonaba eso, para selección, sonaba. ¿Aventaja Ambriz hoy al Tano Ortiz? ¿Lleva ventaja, Nacho, sobre el Tano?
Sí, le lleva experiencia, claro, porque Ambriz con el León logró un equipo espectacular, que jugaba muy bien el fútbol.
Sí, muy bien, sí.
Fue campeón, pero también fue líder.
12 partidos sin perder también,
sí,
¿no?
Y líder de puntos durante 4 torneos.
Y antes perdió una final que era gran favorito.
Increíble, ¿no? Sí.
Y sin embargo, ahora el equipo ha enderezado al final.
Lo está enderezando.
Pero perdió el rumbo después de un inicio muy prometedor.
Y el torneo
luego perdió el rumbo. Bueno, yo creo que se ligó como 9 o 10 partidos sin ganar.
Así es.
Con ese plantel.
Y el torneo pasado, acuérdate, Rafa, que fue terrible.
Muy malo.
Lugar 15 de la tabla. Sí. Está muy malo.
Separó futbolista.
No, terrible, terrible. Y hubo que reconstruir al Toluca y meter un montón de jugadores ahorita que se han adaptado rápido, como el caso de Jan Meneses, ¿no? Que se adaptó rapidísimo, 9 goles. El caso de Fernando Navarrito, creo que ha sido un jugador muy importante. Bueno, Carlos González también, San Beso.
Mosquera.
O sea, hizo una revolución total en el plantel, ¿no?
Y la contratación de Volpi.
De Volpi, sobre todo un portero. Le hacía falta al Toluca un portero hace
tiempo. Tú llevabas muchos torneos diciendo que jugabas sin portero.
Sin portero. Sí, entre los dos no se hacía uno, la verdad. Y este arquero llega de inmediato y resuelve el asunto, sin ser una buena defensa.
No, ha flaqueado bastante. Coincido contigo.
Es la gran debilidad del Toluca, la defensa.
Porque el torneo pasado fue la defensa más goleada. Fue la peor.
38 goles.
Trae esa Mosquera justamente para hacer sólido ese asunto. Resulta que no te termina por salir.
Bueno, tenían a un prospecto también en selección que le hizo un gol a América en aquella goleada en Toluca. Jared Ortega, ¿no?
Jared Ortega, central.
Que era ex-América.
Decía todo el mundo, bueno, está para selección nacional, ex-América.
Ex-América. Pero
en la selección.
Cuando hablas de experiencia, no solamente tenemos que agarrar el recorrido de Nacho Ambriz en la liga y de que ya es un técnico que también es campeón. Hay que agarrar el recorrido como auxiliar técnico en España con Javier Aguirre también, ¿no?
Y sabes también que tiene.
Y además de esa experiencia de que no le fue bien en España con un equipo de Liga de Ascenso, pero que por supuesto es experiencia.
Ahora también sabes que tiene y hay que reconocérselo, humildad.
Sí.
Digo, Nacho es nunca está buscando excusas, pretextos, afronta las cosas como debe de ser. Si el equipo no anda bien, el primero en reconocerlo es él. Y se asume la responsabilidad.
Siempre.
Entonces, y tampoco echa las campanas al vuelo. Lo bien que llegó a León, nunca hizo mayor escándalo, es nada.
No hizo la
Verdad
es muy ubicado.
Hace algunas semanas lo entrevistamos en Jorge Ramos y su banda, y le hacemos referencia sobre todo porque da la impresión de que Carlos González no ha respondido como tiene que responder, con goles.
Claro.
Solamente metió un gol en el torneo, más los que ya lleva en la liguilla, ¿no? Parece que está despertado. Y él decía, yo entiendo, que lo de Carlos González, mucha gente se va al tema cuantitativo, ¿no? Porque lo trajimos para hacer goles. Pero la verdad es, a mí, más que por hacer goles, que lo traigo porque tengo otros elementos, como San Beso, como Meneses, es lo que me está aportando en la participación colectiva. Y este equipo, del medio campo hacia adelante, si América es poderoso, este equipo también es poderoso.
Pero más América.
Sí, bueno, más América, pero este equipo no te puedes confiar porque
tiene más parte.
Meneses, Navarro, San Beso, Carlos González.
No, tiene más parte.
No, espérame. El chico este Ruiz,
Y, bueno, claro.
Digo, ha hecho muy buena temporada. Lo que pasa es que lo operaron de la vesícula, lo debutó Rafa en Querétaro. Y digo, desde sus inicios mostraba, la prueba más clara es que al primer año de estar en primera división ofrecía una cantidad de dinero muy importante, Cruz Azul, sí, que lo buscó para contratar.
A Marcel y a Cortizo.
No se dio. A Cortizo también lo tuvo.
Ahora, este equipo sí va a atacar al América. Lo va a poner a prueba en sector defensivo, cosa que no pudo el Puebla, ¿eh?
Sobre todo de inicio, ¿eh?
Sí, claro.
Y jugando bueno, lo hizo ya en el partido de torneo regular, que queda marcado por la expulsión.
Pero en los dos. Y aparte el primero en Toluca. Y hizo dos de ahí, goles rapidísimo.
Cambia mucho, ¿no? El partido. ¿Quién tiene hoy más posibilidades, para quedarnos con el tema Tano Ambriz, de ser próximo, me estoy adelantando, próximo técnico nacional cuando termine la era de Gerardo Martínez?
Ah, no, de los dos el que tiene más posibilidades es Ambriz.
Ambriz.
Sí, por la hoy. Trayectoria, sí, ay, claro.
Por
claro.
El hecho de ser mexicano.
Sí, claro, claro. Digo,
aunque sea Tano campeón.
¿Cómo se maneja?
Aunque sea Tano, ahí va a ir. Con esa, con si el Tano Ortiz es campeón.
Sí. También hay que meter ahí a Almada, ¿eh? Almada
no, claro. No, y que además Almada ha levantado la mano,
ojo,
¿eh?
Ojo, ojo. Hay uno que no lo ven ustedes ahorita, ¿eh? Pero están trabajando para que sea el técnico de la selección. Porque el grupo Orlegui está trabajando para controlar la federación. Coca. Ojo. No lo ven en ningún lado, ojo. Coca en enero puede ser el técnico de la selección nacional.
Ah, yo creo que se va a ir a España.
No, ya se va a ir a España. Tiene ofertas del Elche, de que el dueño es el, sí, pues, es el mismo promotor.
Es el promotor.
Ahora,
de él.
Decía Rafa, además no, mexicano, pero además también mexicana. Que fue un mexicano, seleccionado nacional, capitán de la selección nacional mexicana, referente de aquellos líderes también en el medio campo. Entonces, todo eso
Nacho
también.
Ambriz.
Nacho Ambriz. Todo eso también termina pesando, ¿no?
Claro, está bien. Bueno, pues ahí está el América contra Toluca. Arranca mañana la serie en el Nemesio 10. Para que estemos pendientes, hablaremos todavía mucho más hoy y mañana del previo del partido. ¿Va a pesar o no la inexperiencia del Tano para que sea ese un factor que incline la serie contra Toluca? ¿Sí o no? @FutPicante. Ahí está.
Agarró cierta experiencia.
Pregunta para que participe. Y todos dicen no. ¿Ustedes?
Inicio de técnico, dos semifinales.
Tiene bastante más de la que nos imaginamos.
Y ya que estamos con las experiencias, pues nadie con la de Vucetich, ¿no? Esa la va a intentar hacer buena contra Pachuca. La invitación para que nos acompañe en primera persona con Lionel Messi. El Pollo Viñolo se ha sentado a platicar con la estrella del fútbol argentino que va a disputar en Qatar su quinto mundial. ¿Cuáles son las expectativas, los sueños que puede tener todavía un 7 veces ganador del Balón de Oro y considerado ya y desde hace tiempo el mejor futbolista de la historia? ¿La inexperiencia de Ortiz va a ser un factor en la semifinal contra el Toluca, sí o no? Es la pregunta que hacemos en el Fútbol Picante. Leemos algunas de sus respuestas. El Charro de México dice, no lo creo. El equipo tiene excelente trabajo, actitud, compromiso. Y aparte está embalado y con deseo. Marcos Luna, puede ser Ambriz que le gane la partida al Tano por esa diferencia, pero creo que América tiene equipo para solventarlo. Algunas de las opiniones que llegan de ustedes. Nueva pausa en Fútbol Picante. Hablamos también de la otra semifinal. Pachuca va a recibir el jueves al Monterrey con un Vucetich de sobradísima experiencia. De regreso a Fútbol Picante, una serie exclusiva de Star Plus. Checo y que viva México. Nos sentamos y convivimos con el piloto de Fórmula 1 en el mejor año de su carrera en el deporte motor a partir del 4 de noviembre en exclusiva por Star Plus.
Víctor Manuel Vucetich ante Pachuca llegará a su 11ª serie de semifinales en Liga MX con un 70% de efectividad después de 7 finales alcanzadas en 10 liguillas. De las 10 semifinales disputadas, 4 fueron con Monterrey, institución con la cual el Rey Midas avanzó a la gran final en 3 campeonatos con un 75% de efectividad y logró 2 títulos en los torneos de Apertura 2009 y 2010 con una efectividad de 67% en finales de liga ganadas con los norteños.
Pues el equipo tiene la madurez, es un equipo maduro, es un equipo consciente, eso es algo fundamental porque sabe lo que quiere, entonces sabemos cuáles son los riesgos si no pensamos de una manera positiva. Por tal motivo, la madurez de los jugadores y el deseo de poder aspirar a algo con objetivos muy claros.
Vucetich ante Tuzos se enfrentará la 11ª semifinal de liga en su carrera de la mano de la mejor ofensiva con 29 goles y la mejor defensiva del campeonato con 13 goles recibidos. Además, fue la primera vez que un equipo de Vucetich no recibió gol en cuartos de final, situación que ayudó para alcanzar los 492 minutos sin anotaciones en contra.
No, bien, con confianza, ¿no? Uno siempre cuando no le convierten goles siempre se va con esa confianza extra, ¿no? Que hace para que el próximo partido salga con toda la mentalidad de que si se puede estirar la ventaja esa de que no te conviertan goles, mucho más para la defensa y para los compañeros también.
Rayados está bajo las riendas del entrenador que lo ha llevado en más ocasiones a semifinales de liga con 5, mientras que el mismo Vucetich dirige al equipo con el que más veces ha estado en la antesala de la final. Una fórmula de éxito entre entrenador y equipo que continúan escribiendo su historia en la fase eliminatoria.
Víctor es muy sereno. De las cosas que más le admiro yo es la capacidad que tiene de análisis en el momento, es decir, sobre el juego. En la mitad del primer tiempo o antes, él ya tiene claro cómo está la conceptualización del juego y sabe qué piezas mover y cuándo ajustar.
Víctor Manuel Vucetich se ha enfrentado en liguilla de torneos cortos a Pachuca en 3 ocasiones con un saldo de 2 series ganadas, una con Rayados en cuartos de final de la Apertura 2010 y con Querétaro en la semifinal del Clausura 2015, mientras que la única eliminación se dio con Monterrey en los cuartos de final del Bicentenario 2010.
Gracias a Héctor, acá está la experiencia en liguillas entre Almada y Víctor Manuel Vucetich. 23 liguillas disputadas por el llamado Rey Midas, 7 finales, 5 títulos. Almada ya se paró en un par de finales, las perdió las 2, una con Santos ante Cruz Azul, la más reciente con Pachuca ante los rojinegros. Mismo tema, Dionisio, ¿es un factor este, el de la experiencia, el conocer como ningún otro esta instancia?
Sí, sí es un factor, pero ya el recorrido que tiene Almada, ¿no? Que fácil es su quinta liguilla, ¿no? Que termina jugando en México, yo quizá a lo mejor ya ahí ya se acorta, ya no da la impresión que pudiera no influir demasiado.
No tiene 23, ¿eh?
No, lo entiendo.
Pero más recientes las tiene Almada.
Las tiene Almada, sí. Independientemente de la que llegó Vucetich con Chivas nomás, cuando eliminó a la América y se metió en semifinales,
¿no? Ahora, el tema pasa por planteles, ¿eh?
También, también.
Para mí, más que por directores técnicos.
También.
¿Y ahí
los dos
está
tienen
serie?
Muy pareja. A mí me gusta más Pachuca.
No,
y yo creo que tiene mejor plantel Monterrey.
¿Te gusta más el juego de Pachuca, el equipo?
Claro, la idea, el concepto. Claro,
pero es mejor plantel Rayado.
Sí. Porque es un equipo.
El Pachuca, okay. Habrá que ver cómo resuelve el tema del suspendido,
Perdón, nada más. Seguimos en ESPN 3 para la gente que nos está acompañando en Fútbol Picante. Perdón, continuamos un ratito más en ESPN 3.
No, el tema de Kevin Álvarez.
Kevin Álvarez castigado.
Porque, volvemos a lo mismo, es cuestión de gusto. Para mí es el mejor lateral mexicano.
Sí.
Incluido Sánchez. Ahora, o sea, para mí, el titular que va a ser en el Mundial, yo creo que va a ser Kevin Álvarez.
¿Sí?
¿Defiende bien?
Sánchez,
yo creo que sí.
A mí me gusta mucho, pero como veo el otro que sí está jugando, que está metiendo gol, ¿no?
Uno nomás.
¿Quién, Sánchez? No, el otro, sí, Sánchez. No, el otro ya le pintaron la cara, sí, pero
claro,
bien bonito.
En Europa,
por eso. Pero ¿a dónde fuiste a competir?
No,
a
no,
eso.
Estoy de acuerdo, pero en la Liga se ha visto bien.
Pero ha jugado muy poco.
Ha tenido sus minutillos.
O sea, realmente no lo tiene contemplado como titular. Y a mí me parece que después de lo del otro día va a ser muy difícil que se consolide como titular ahí.
No, el Nápoles le pintó la cara a todos, Rafa.
¿Cómo?
El Nápoles le hizo 10 goles al Rayas.
No, pero bueno, él lo agarró
Él lo agarraron,
claro. Kvaratskhelia, que es el futbolista de moda, ¿no?
Sí, bueno.
Lo hizo pedazo. Ahora, yo te voy a decir, pero sabemos cómo es el Tata, en su concepto férreo de decir... Este Jorge es el Sánchez. Que he trabajado, es el que me gusta y este es el que voy
ahora,
a meter.
Estamos entrando en el terreno de especulaciones. Va a ser muy difícil que lo piense diferente el Tata. Para mí, de lo que le he visto, yo creo que la temporada de Kevin Álvarez ha sido...
Lleva tres
temporadas, sí. Muy bien.
Ahora, de 11 a 11 son muy parejos, Rafa.
Muy parejos.
11 a 11, es decir, los 11
titulares.
Incluso
te voy a decir, empezando por la portería, son dos porteros sobrios.
Muy buenos porteros los dos.
Ahora Andrada muy bien en el último partido.
Sí.
Ustari, yo A lo mejor es un juicio muy fuerte. Para mí hasta en el gol de Pizarro colaboró, pero suele ser un portero muy, muy...
Muy cumplidor, muy seguro. No, ahora.
Muy seguro, ahora. Muy efectivo, le da perfecta lectura a los intentos de ataque. El rival juega bien en función del líbero. Tiene un golpeo de pelota espectacular. Bueno.
Hablamos del con tema los de los pies. Estilos. Sí. No, claro. Del plan de juego de cada quien, que por supuesto yo comparto con Rafa, a mí me gusta mucho más lo que hace Pachuca, ¿no? Con ese plantel Almada. Ahora, imagínate Almada con el plantel que tiene Monterrey si lo dirigiera. Nada que ver, a lo que hoy vemos de Monterrey.
Pero quién sabe si aguanten, porque es muy duro para el trabajo.
Entiendo que es duro para el trabajo, que es un técnico exigente, que desgasta mucho la relación, sí, es cierto. Pero, y que quizá por ahí algunos que otros jugadores que se sientan divas, pero quizá no encajen. Pero si yo traslado.
Va a jugar su segunda semifinal al hilo y tú ya lo quieres mandar a otro equipo.
No, yo te estoy diciendo, es que Rafa, por ejemplo, dice: me gusta más lo que hace Almada. Es que imagínate a este plantel de Monterrey, que es el más fuerte, que prácticamente tiene un seleccionado nacional por posición y varios en la banca que también pueden ser seleccionados nacionales. O sea, le impones un sistema como que es Almada, este equipo sería de dinastía y sería de época. Rompería la liga.
Ahora,
sí, por el plantel que tiene, un grandísimo plantel.
Sí, viene Rayados de una serie en la que Cruz Azul a ratos fue mejor, incluso la sensación era que pudo haber merecido más, Héctor, pero es esa calidad individual la que terminó definiendo la eliminatoria a favor de, más que las experiencias es esa calidad individual que puede volver a ser un factor en la serie.
Creo que tuvo mucho que ver en el resultado las fallas de Cruz Azul, muchísimas. Tuvo más oportunidades que Monterrey, pero Monterrey las capitalizó mejor. Ahora, ¿Monterrey qué tiene? Tiene pegada. Tiene muy buena defensa y trae un factor suerte también, porque estos tiros al poste, que normalmente pueden entrar, ahora siempre rebotan. O sea, trae todavía la suerte a favor Andrada. Ahora, mantener la portería 5 partidos consecutivos invicta, Monterrey, lleva 5 sin recibir goles.
Y 11 en total.
En los últimos 10 partidos ha recibido 3 goles.
Sí, pues no,
solo de Chivas y Cruz Azul.
Solidez defensiva. 3-2,
acordémonos. Sí.
Y es invicto.
No, Cruz Azul y Chivas hicieron 1-0 y luego 3-2.
No, pero la solidez defensiva de Monterrey.
No, muy fuerte.
11 partidos sin recibir gol en total.
11 total en la temporada.
Y tiene generalmente, aparte del complemento atrás, tiene 2 volantes de recuperación que son el Craneviter y el otro Ortiz.
Sí, claro.
Que los dos son
muy buenos.
Dominadores de la posición.
Y si no, Luis Romo. Y a veces juega con los dos contenciones.
Con dos
contenciones. O a veces juega con Luis Romo como mixto, pero más metido de contención.
Y el poderío que tiene
para
adelante.
Nada desconoce. Acuérdate que jugaba Romo
y luego,
en Querétaro.
¿Cómo despliega?
Y el poderío central que tiene adelante. Entre Berterame. Entre Aguirre.
Rodrigo Aguirre. Sí.
Y entre Funes Mori, que está de regreso. O sea, esos 3 delanteros no los tiene cualquier
ya está
equipo
para titular
del fútbol mexicano. Yo pienso que todavía no. Yo creo que todavía se lo va a reservar y más en lo que es la ida, ¿no?
Y luego tiene a Mesa, que tiene gol.
Mesa,
y tiene
Maxi Mesa.
A Arturo González.
Y a Gallardo, que está metiendo
Gallardo
también
gol.
Y Gallardo, que en el momento que rebasa la mitad de la cancha, se vuelve un jugador peligroso. Mucho más luego, interesante de lo
más
que
críticas
es
que genere, está defensivas. Pizarro y hay un montón de opciones
y tiene Aguirre lateral
Aguirre y tiene y Aguirre Montes. Es un jugador que puede utilizar
Medina,
por izquierda
Montes,
y por derecha
a Héctor Moreno,
Romo,
que Medina, por eso Romo, igual que
es un seleccionado nacional por posición lo que tiene Monterrey.
La verdad es que sí,
no, pero seleccionados de sus países, ¿no? Sebastián Vegas, seleccionado chileno.
Es otro, indistinto, lateral, central. Te juegan bien, todo.
Tiene muchos jugadores
Montes,
así,
Moreno,
claro.
Al final de cuentas.
Bueno, pues vamos a abrir paréntesis de las semifinales de la liguilla del fútbol mexicano. Vamos contigo, Jesús. ¿Qué nos tienes? Buenas tardes.
Saludos, Ricardo, para ti y para todos en Fútbol Picante. Muy buena tarde aquí desde Guadalajara, pues todavía con esta incógnita de quién será el próximo director técnico de las Chivas. Y es que es la primera misión, el primer objetivo de Fernando Hierro, el nuevo director deportivo de la institución. Él ayer detallaba un perfil donde mencionaba que tiene que ser joven, que tiene que trabajar con las fuerzas básicas, un entrenador que conozca el medio, la zona, el fútbol mexicano y que además haya dirigido en las grandes ligas de Europa. Entonces esto evidentemente reduce bastante las posibilidades. Hay un nombre que ha comenzado a sonar, que es el de Albert Celades, quien fuera auxiliar de Lopetegui en el Real Madrid, quien trabajara en las inferiores de la selección de España, un tipo que conoce a la perfección Fernando Hierro, pero de acuerdo al perfil que él describía, le faltaría esta parte, ¿no?, de conocer el fútbol mexicano. Habrá que ver exactamente a qué se refería el hoy director deportivo de esta institución con respecto a esa parte que mencionaba. Será el próximo viernes cuando Fernando Hierro ya se ha presentado ante los medios de comunicación. Tal vez ahí se podrá ahondar mucho más en el tema del próximo director técnico y se espera que la siguiente semana sea cuando se anuncie al futuro entrenador del equipo de las Chivas, toda vez que los jugadores tendrán que reportar el 31 de octubre y esperan tener todo en orden para entonces. Ojo, porque se viene un tema con el equipo del Guadalajara. Fernando Hierro ya estaba comprometido con una televisora en los Estados Unidos para transmitir el Mundial. Y ante esta situación, podría abandonar a las Chivas mientras esté la justa mundialista. Es una situación de la cual hay que estar al pendiente, porque Hierro ya tenía un compromiso pactado antes de llegar al equipo tapatío. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos.
Sería de risa, ¿no?
Ya compromiso pactado me huele a analista.
Sí, claro, pero ¿sabes qué? Les digo que no.
Bueno, ahora lo comentamos al volver a Fútbol Picante. Bueno, la invitación para que esté con nosotros en primera persona, otra charla del Pollo Viñolo con Raúl Jiménez, ahora el delantero mexicano del Wolverhampton. ¿Cómo está, sobre todo físicamente, para llegar o no a la Copa del Mundo y sobre todo tener minutos? Mundial Sub-17, México se ha quedado eliminado en el femenil, ha perdido 2-1 ante la selección de Colombia, que se adelantó primero con este gol de parte de Juana Sofía Ortegón, que marcaba hacia el 41. Zapatazo, pues, no podía detener la guardameta mexicana. Después se pondría 2-0 Colombia, Héctor, con Linda Caicedo. Descontó México, no fue suficiente, está eliminado.
Estamos hablando del subcampeón del mundo, México. Este que perdió con España en la final, ¿no?
Y le acaba de ganar.
Le acaba de ganar.
Le acaba de ganar a España.
Y no,
claro.
Te pueden ganar con este gol. Le meten el cuerpo este y le gana la pelota. Ahora, todos los goles por arriba que van son goles por general, ¿no? Para los porteros.
Sí. Primer disparo de Colombia. Por eso hablaban de bajar las porterías. Sería una buena medida, ¿eh?
Sí, claro.
¿No? Porque sí, sí, son muy vulnerables en este tipo de acciones.
Y casi en todo el mundo, Rafa.
Sí, sí, sí.
Así termina el grupo. Colombia y España con 6 puntos. México se quedó con 3 por ese triunfo importantísimo sobre la selección española, pero no le ha alcanzado para avanzar a los cuartos de final. China quedó en el último lugar. Seguimos hablando de fútbol femenil. Segunda derrota para el vigente campeón. Dionisio perdió contra las Rayadas.
Sí, que va a ser una de las contendientes al título justamente, una de las que le va a poder hacer frente.
Pero no lo alcanza en puntos, ¿no?
La cara, ¿no?
Quedan a un punto ya.
Sí. Fíjate aquí, qué mala suerte. Pega en el travesaño y le pega en la espalda. No, la esta no es.
De León, 2-0.
Esta es de lo que hablamos, ¿no? Hace un momento, ¿no?
La otra es
sobre la otra gran potencia, ¿no? Que
América
hay.
Goleó a Pumas, ¿no? 6-1.
6-1 le metió.
Es el de moda, ¿no? En el 106 aniversario, que metan 6.
Pues por lo visto se contagió de lo que pasó la semana pasada en el Cuauhtémoc.
5-1 son 6 también.
Y el equipo femenil así terminó respondiendo. 6-1 a la universidad. Vaya goleada del conjunto americanista, que ha marcado 36 goles hasta ahora en el torneo. Está cuarto de la general, sigue dominando la clasificación Chivas, Rayadas, Tigres. América cuarta, el conjunto de Tijuana está en la quinta posición, de momento pensando en el panorama de liguilla. Las mejores atajadas del fin de semana. Ochoa regaló una. Mira que no le generaron mucho a América, pero fue impresionante.
Ahora, pero o sea, a mí se me hace que el ángulo de la toma le ayuda mucho.
Bueno, regresamos. A ver, vamos a ver algunas atajadas. Arranca esta de Corona, Rafa, muy es buena, impresionante.
Muy sí, muy corto y aparte complicado, ¿no? Hasta para un poco de visibilidad.
Después hubo un remate similar al de Berterame, pero ese sí ya no lo pudo detener.
Sí, reacciona muy bien.
Hay que hacer aquí todavía.
Sí, la de Berterame fue más colocada.
Ya estaba más cerca de él.
Estamos en el Aston Villa contra el Chelsea. Dos. Kepa, 2-3.
No, esa última es
y las
la
que
mejor.
Quieras, otra vez.
Uno.
Una. Ahí se equivoca un poco el rebote.
Por lo general aguantan dos, pero ya tres está cañón, ¿eh?
Sí, pero la segunda, esta es la más complicada. Porque el otro es cierra el ángulo de tiro.
Y a ver, esta dice Dionisio que con Photoshop, ¿cómo
mira,
es?
A ver, teoría, de acuerdo a
la saca del ángulo,
no,
Dionisio.
No, pero a ver, ve la imagen de frente y vas a ver que no va tan angular como si te la vende esa imagen.
¿Cómo no la saca del ángulo?
Que no seas necio. Ve la primera imagen y vas a ver que ahora, no va tan angulada.
Es un atajadón.
Sí, es un atajadón, sí.
De Photoshop.
Sí, digo, le faltaba 15 centímetros para llegar a la...
No, antes que nada, sí quiero aclarar, yo no comparto las declaraciones de Miguel, por supuesto que no. El promedio de edad del equipo ahí está. Creo que al final del día, en un año y medio, unas dos semifinales, cuartos de final, repito, no es lo que estamos buscando ni los objetivos que estamos pensando. Algo nos ha faltado. Te digo, estamos evaluando, no estamos en el proceso de evaluación y sobre esa evaluación tomaremos decisiones. No tomamos decisiones a la ligera, las tomamos bien pensadas y siempre con una evaluación profunda, fuerte y sólida.
¿Los 6 meses que le quedan a Miguel Herrera todavía se...
De contrato le quedan 6 meses, sí.
Bueno, pues Mauricio Culebro sobre la posible continuidad de Miguel Herrera, dejando también ahí entrever, no sé si distanciamiento, pero no estuvo nada de acuerdo en lo que dijo
Miguel.
Yo
creo que lo que lo condenaría en caso de que saliera sería las declaraciones al final del partido.
Fue el que dijo, no estaba de acuerdo con las declaraciones.
Sí. Y a ver,
que sonaron además un poco excusa al final, sí, muy de Miguel, la verdad, entiendo, cada que pierde un
eliminador. Hay que entender la frustración de él por perder, ¿no? Porque él sabe que fracasó otra vez. Pero hay que entender la frustración, pero también, si tú te pones en contra de tu plantel, o sea, dices que están viejos ya, y que ahí está Guiñac, Nahuel, los pones en la misma canasta todos.
Guido.
Pero hay que recordarle, por ejemplo, a Miguel, ¿no?
El otro día me extrañó el cambio, ¿eh? Carioca estaba jugando muy bien.
Sí, y hay que recordarle a Miguel lo que hablábamos ayer en el tema del Balón de Oro. Lo ganó Modric más de 30 años, lo ha ganado Cristiano, lo ha ganado
34, Benzema más de 34.
Y hay que recordar la participación de Croacia que llegó a una final de Copa del Mundo con Rakitic.
Ahora tiene un compromiso para ir al Mundial, Miguel, ¿no? Eso también puede jugar en su contra, ¿no?
Pero también, ¿sabes por qué es eso? Por la evolución que tuvo el fútbol en el tema de preparación. Hoy en día el jugador es más atleta, mucho más atleta que antes.
Ya nos vamos. Mañana retomamos esos dos temas, ¿no? Fernando Hierro y Miguel Herrera tienen compromisos para ir a trabajar en Copa del Mundo.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.